La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos aprueba una ayuda adicional de $670 millones para Ucrania y el anuncio fue realizado hoy en Alemania por el secretario de Defensa, Lloyd Austin. Estados Unidos exige a Rusia terminar con la evacuación forzosa de ucranianos a su territorio. Y la OPS dice que las Américas tienen ahora la mayor carga viral de viruela símica a nivel mundial. Hoy es jueves 8 de septiembre de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, realizó hoy una visita no programada a Kiev cuando la administración Biden anunció una nueva e importante ayuda militar por valor de más de $2,000 millones para Ucrania y otros países europeos amenazados por Rusia. En reuniones con altos funcionarios ucranianos, Blinken dijo que el gobierno de Estados Unidos había notificado al Congreso su intención de proporcionar $2,000 millones en financiamiento militar extranjero a largo plazo a Ucrania y 18 de sus vecinos, incluidos miembros de la OTAN y socios regionales de seguridad que están potencialmente en riesgo de una futura agresión rusa. En tanto, en la base aérea de Ramstein en Alemania, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo hoy que el presidente Joe Biden aprobó una ayuda militar adicional a Ucrania por un valor de hasta $675 millones, en un anuncio que se produjo durante la reunión con aliados para renovar su compromiso de apoyo militar para el largo plazo. El secretario Austin afirmó al inicio de la reunión con altos funcionarios de países aliados que el mandatario estadounidense aprobó el último tramo de asistencia estadounidense el miércoles y añadió que el paquete incluye obuses, municiones de artillería, Humvees, ambulancias blindadas, sistemas antitanque y otros elementos. El jefe del Pentágono destacó que la guerra está en otro momento clave, con las fuerzas ucranianas iniciando su contraofensiva en el sur del país y dijo textualmente, ahora estamos viendo el éxito demostrable de nuestros esfuerzos comunes en el campo de batalla.
En otra información, miles de ucranianos estarían siendo evacuados a territorio ruso en contra de su voluntad, según denunció el gobierno de los Estados Unidos. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
La comunidad internacional pone nuevamente el foco sobre el Kremlin, esta vez para denunciar una práctica que estaría llevando a cabo el ejército de Vladimir Putin y que consiste en transferir menores ucranianos a Rusia para darlos en adopción, integrados en un programa de deportación y reubicación forzada. Desde Washington, el Departamento de Estado se hizo eco de esta información y exigió la paralización total de cualquier evacuación forzosa a través del portavoz de la diplomacia estadounidense, Vedant Patel.
Estados Unidos tiene información de que los funcionarios de la administración presidencial de Rusia están supervisando y coordinando las operaciones de filtración. Somos conscientes, además, de que los funcionarios de la administración presidencial rusa están proporcionando listas de ucranianos que serán objetivo de filtración y reciben informes sobre el alcance y el progreso de las operaciones.
La administración Biden condenó los hechos y solicitó la intervención de un observador independiente de la Organización de las Naciones Unidas para abordar la situación. Y precisamente el Consejo de Seguridad de la ONU estudia de qué modo pueden mediar. Según advirtió la subsecretaria general de Derechos Humanos, Ilse Brandt-Kerris, han recibido denuncias creíbles de deportaciones forzosas a territorio ocupado ruso o a Rusia. Se estima que miles de niños no acompañados habrían sido trasladados desde que empezó la guerra el 24 de febrero, y es que, según reportó el gobierno estadounidense, tan solo en el mes de julio, más de 1.800 menores fueron trasladados desde Ucrania a áreas bajo dominio ruso. Paralelamente, los adultos ucranianos que han sido reubicados a la fuerza son llevados a campamentos rusos o a centros penitenciarios. Muchos de ellos son acusados de mantener estrechos lazos con la administración Zelensky, por lo que son sometidos a torturas. Mientras que inquieta especialmente la situación de las mujeres y niñas que se encuentran en riesgo de ser víctimas de violaciones sexuales durante estos procedimientos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y seguimos con este mismo tema. Los países occidentales ven con atención el creciente acercamiento de Rusia y China. El informe con Belén Mora.
Un nuevo estudio revela que la invasión de Rusia a Ucrania ha acercado a Moscú y Pekín y advierte sobre la posibilidad de que ambas naciones se apoyen mutuamente en cualquier conflicto futuro. Y en ese marco, los presidentes Vladimir Putin y Xi Jinping planean reunirse la próxima semana en Uzbekistán en una cumbre que podría señalar otro paso en el fortalecimiento de los lazos entre las dos potencias que se enfrentan cada vez más a Occidente. La reunión en la Organización de Cooperación de Shanghái, un foro político, económico y de seguridad dominado por China y Rusia, llega en un momento delicado para ambos líderes, mientras el presidente ruso continúa impulsando los ejercicios militares Vostok 22 en el este del país con la participación de 15 países y con China como invitado de honor. China y Rusia aún no tienen una alianza militar formal, pero comparten lazos militares cada vez más profundos, según un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington. Las ventas de armas también son una parte vital de la relación, pero hay dificultades, dice Bonnie Lin, una de las autoras del informe.
China importa alrededor del 70% de sus armas totales de Rusia, pero a mediados de la década del 2000, China comenzó a centrarse más en la producción nacional de sus armas, por lo que dependía menos de Rusia. Al mismo tiempo, Rusia se preocupó más por el robo chino de su tecnología. Más recientemente, en los últimos dos años, la mayoría de las importaciones de China desde Rusia en el lado de la venta de armas han sido para apoyar sus programas de aeronaves.
Belén Mora, Voz de América, Washington DC.
En otra información, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, considera que la asignación de presupuesto y los planes del gobierno del presidente Biden serán inclusivos con todos los estados de la nación y se anticipa que en un discurso que pronunciará hoy en Detroit, Michigan, que se implementarán los programas anunciados recientemente por el presidente Biden y la forma en la que estas inversiones podrían afectar a millones de personas en las áreas de infraestructura, cuidado del medio ambiente y tecnología. Yellen, según detalles anticipados de su discurso, resalta cómo los recursos serán distribuidos en el país, teniendo en cuenta algunas ciudades olvidadas por otros gobiernos, asegurando que serán la pieza fundamental de la recuperación económica de toda la nación, en lo que la secretaria del Tesoro califica como una economía moderna del lado de la oferta, con lo que se buscará además mantener los buenos índices de empleo que se vive en el país. A propósito de este tema, recordamos algunos de sus apuntes en una de las recientes entrevistas a la cadena de noticias MSNBC.
Mencionó 315 mil nuevos trabajos en agosto, lo que eleva el total desde que el presidente Biden asumió el cargo a casi 10 millones de empleos. Ese es el crecimiento laboral más rápido en nuestra historia.
El discurso de la secretaria Yellen en Detroit es parte de los que pronunciará en una gira que realizará por todo el país, con la que el presidente Biden y su equipo de trabajo pretenden poner en relieve los alcances y el impacto de las comunidades en sus más recientes propuestas y logros legislativos. Una acción que podría servir de gran ayuda para las intenciones demócratas en las elecciones de medio término que se realizarán en noviembre.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
La invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos
sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Y en otra noticia que destacamos, Estados Unidos reavive el debate sobre el acceso a las armas a 2 meses de las elecciones legislativas de medio término. Y mientras los demócratas buscan expandir las restricciones, los republicanos se oponen, argumentando el derecho constitucional a portar armas. Jorge Agobián tiene este reporte.
El presidente Joe Biden asegura estar determinado a prohibir las armas de asalto para combatir lo que la Casa Blanca ha denominado como una epidemia de violencia con armas de fuego.
Vivimos en un país arrasado con armas de guerra, armas que no fueron diseñadas para cazar, sino para enfrentarse a un enemigo.
La determinación reaviva el debate sobre el control de armas en el país, de cara a las elecciones legislativas de noviembre, en las que el partido de gobierno se juega la mayoría que ostenta en las dos cámaras del Congreso. En junio entró en vigor una ley con apoyo bipartidista que impone controles, pero la bancada republicana se opone a establecer restricciones más severas. La mayoría de los estadounidenses opina lo contrario, según varias encuestas. Latif Dickerson ha estado en el negocio de las armas por 27 años y considera que los requisitos de seguridad son necesarios, pero valora el derecho a la defensa propia.
Todos deberían tener la capacidad de protegerse a sí mismos y no tener que depender de otros para su propia seguridad.
Dickerson entrena a personas que planean comprar un arma en el estado de Nueva Jersey. Asegura que en los últimos años ha visto más gente buscando capacitación o dispuestos a comprar un arma o un rifle, debido a los crecientes tiroteos masivos, incluido en escuelas.
La preocupación de otra persona por su seguridad no debería restringir mis derechos, y yo soy una persona respetuosa de la ley.
Un reciente estudio del Centro Pew encontró que los estadounidenses están divididos sobre si los cambios legales conducirían a menos tiroteos masivos. Jorge Agobián, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. La OPS iniciará la entrega de vacunas contra la viruela símica este mes, luego de que las Américas se convirtió en la región con la carga viral más alta a nivel mundial. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
La doctora Carice Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, aseguró que este organismo iniciará este mes la entrega de vacunas contra la viruela símica, mejor conocida como viruela del mono, a los países más afectados por el brote. En conferencia de prensa, la doctora Etienne dijo que tras la solicitud de los Estados miembros en agosto, la OPS realizó un acuerdo con Bavarian Nordic para ofrecer 100.000 dosis de las vacunas a través de su fondo rotatorio.
Recibimos solicitudes de 12 países. Esto debemos priorizar la distribución de las vacunas para aumentar al máximo el impacto en la salud. Entonces, las entregas parciales a los países que solicitaron vacunas comenzaron ahora en septiembre.
La región ahora alberga la carga más alta de viruela símica a nivel mundial, contabilizando al 6 de septiembre más de 30.000 casos de viruela del mono notificados en las Américas, la mayoría en los Estados Unidos, Brasil, Perú y Canadá.
Hasta el momento, la mayoría de los casos confirmados es entre los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, si bien al menos 145 casos se notificaron en mujeres y 54 casos en personas menores de 18 años hasta el momento.
Por otro lado, las muertes y hospitalizaciones por COVID-19 disminuyeron en la región. Sin embargo, el virus sigue siendo una amenaza importante para la población y los sistemas de salud. La semana pasada, la Organización Panamericana de la Salud registró 4.954 muertes por COVID-19. Sala de redacción, Voz de América.
Y continuamos con las noticias en Latinoamérica. Profesores venezolanos rechazan la posibilidad de que el gobierno traiga a docentes extranjeros para formar profesionales en el país. Carolina Alcalde con los detalles.
El gremio de educadores rechaza la propuesta del presidente Nicolás Maduro de traer a Venezuela, según dijo, a los mejores científicos de diferentes áreas de conocimiento para formar a los profesionales venezolanos. Consultado por La Voz de América, Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, APUC, dijo que se trata de un anuncio inaudito, en principio porque el ejercicio profesional en Venezuela está regulado por diversos reglamentos.
Si es que los va a traer, espero que le dé el mismo mísero salario que le está dando a los profesorados de la Universidad Venezolana, cuyo salario no alcanza ni para la canasta alimentaria ni para la canasta básica. Suponemos que lo que piensa traer, más que docentes y más que investigadores, son agentes políticos para incorporarlos dentro de las instituciones de carácter educativo.
La educadora Griselda Sánchez, presidenta de la Asociación Civil para la Formación de la Dirigencia Sindical Fordici, sostiene que en Venezuela sobran profesores e investigadores brillantes y que con el anuncio el gobierno busca paliar el conflicto laboral que generaron.
Y vemos como una burla, como un atropello más por parte de Nicolás Maduro, pretender buscar a gente afuera cuando aquí adentro hay gente valiosísima. Además, nuestros talentos se han ido, pero no se han ido porque han querido, se han ido porque él prácticamente los ha echado del país con sus políticas que no permiten que los ciudadanos puedan vivir en Venezuela.
Dependiendo de su antigüedad, el salario actual de un profesor universitario a dedicación exclusiva equivale a unos $120 mensuales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por otra parte, a su objetivo de alcanzar la paz total, el gobierno de Gustavo Petro en Colombia suma el reto de luchar contra la inflación y recaudar millonarios recursos para implementar el cambio propuesto en la campaña. Manuel Arias Naranjo tiene el reporte.
Un mes completa en la presidencia de Colombia el izquierdista Gustavo Petro y son varios los cuestionamientos que su administración ha generado, en especial en los sectores políticos de derecha, que en 200 años de vida republicana nunca habían estado en la oposición. A la incertidumbre sobre diálogos de paz con todos los grupos armados se suma el proyecto de reforma tributaria que pretende recaudar más de $6.400 millones para financiar el cambio propuesto por Petro, algo que para el senador derechista Andrés Forero atentará contra la reactivación económica.
Algunas de las medidas pueden frenar la inversión, frenar la generación de empleo y eso puede terminar siendo contraproducente para el país.
Sin embargo, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, asegura que los nuevos impuestos no afectarán la inversión ni las empresas.
Esta no es una reforma contra la empresa privada. Yo le he dedicado mínimo 40 horas a escuchar la empresa privada. Estamos dispuestos a buscar una solución.
Los defensores en el Congreso de la Reforma insisten en que no afectará a la clase media y la congresista del partido de gobierno, Catherine Miranda, insiste en que los 29.9 billones de pesos que se espera recaudar son necesarios para financiar la inversión social y la paz.
Pago de la deuda, infraestructura educativa, infraestructura agraria, vías terciarias sobre todo, compra de tierras, agua potable.
Aunado a esta polémica, el nuevo gobierno enfrenta el aumento exponencial de la inflación, que se ubica ya en el 10.84%, la más alta de este siglo, y a lo que se suma el incremento en los precios de la energía eléctrica, pese a las fuertes lluvias que mantienen en su cota máxima los embalses que surten a las principales hidroeléctricas del país. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En tanto, en Guatemala, las reformas a la ley electoral y de partidos políticos avanzan contra reloj. Eugenia Sagastume informa.
A menos de un año para las elecciones generales en Guatemala, aún no han sido aprobadas las reformas a la ley electoral y de partidos políticos que recientemente obtuvieron un dictamen favorable de la comisión encargada del tema en el Congreso de la República, como explica el presidente de esa unidad, el diputado José Rivera Nájera.
Incluye votar diputados por nombre y apellido en listas abiertas.
El diputado Rivera solicitó a los jefes de bloque agendar lo más pronto posible el tema para que pasen a proceso de aprobación en el Pleno del Congreso. Sin embargo, esto no ha sucedido, algo que a criterio del analista político Jair Dabroy reduce las esperanzas que las reformas sean aprobadas a tiempo.
Veo poco probable que camine el dictamen favorable que tuvo la iniciativa de reformas a la LEP por los tiempos que se tienen. Es una agenda un poco apretada en el Congreso de la República.
Además, Dabroy considera que hay poco interés de los diputados.
No se ha percibido durante al menos 2 años un interés genuino en poder discutir reformas y aprobar una ley que ha sido ampliamente demandada.
Y resalta que además de la necesidad de elegir a diputados por nombre y apellido, son urgentes otras modificaciones a la ley.
Poder regular la campaña anticipada. Y un tercer aspecto es el tema del financiamiento a los partidos políticos.
La convocatoria a elecciones arranca el 20 de enero de 2023 y la fecha probable de la primera vuelta sería el 25 de junio. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader. You are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La Asociación de Peloteros de las Grandes Ligas se afiliará a la AFL-CIO, la importante confederación sindical de Estados Unidos, para reforzar su posición tras un reciente conflicto laboral y en medio de otro. La Major League Baseball dio a conocer
sus planes justo cuando ha iniciado el proceso de sindicalizar a los jugadores de las ligas menores después de décadas de oposición y un paro patronal de 100 días que hizo demorar el inicio de la temporada. El director ejecutivo de la Major League Baseball, Tony Clark, hizo el anuncio junto a Liz Schuller, la presidenta de esta organización, durante un evento en el Club Nacional de Prensa en Washington. Schuller lo describió como un momento increíble para el movimiento sindical. Clark señaló que los peloteros buscan fortalecer su organización, respaldando a los jugadores de ligas menores y sumándose a la AFL-CIO. En el tenis internacional, la número uno del mundo, Iga Swiatek, alcanzó su primera semifinal en Flushing Meadows al superar el miércoles por 6-3, 7-6 a la local Jessica Pegula, en un duelo en el que sumaron 13 quiebres de saque, 10 tan solo en el segundo set. El techo del estadio Arthur Ashe estaba descorrido, había una temperatura de 70 grados Fahrenheit y Swiatek consideró que era buena idea probar una tensión mayor en su raqueta para ver si podía controlar mejor la pelota luego de perder 4 puntos seguidos. No está claro si fue eso o si simplemente la polaca se relajó. El caso es que el rumbo del partido cambió entonces. Swiatek ganó 14 de los 15 puntos siguientes y está todavía en Flushing Meadows. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
El grupo británico Cineworld se declaró oficialmente en bancarrota en Estados Unidos, el segundo operador de cadenas de cine más grande del mundo, después de la estadounidense AMC, trata de controlar su enorme deuda. Los problemas de Cineworld tienen que ver con la cantidad de deuda acumulada a lo largo de los años, empeorada por la pandemia, la falta de estrenos cinematográficos de alto octanaje que alimenten la taquilla y problemas legales con la canadiense Cineplex. Según medios de prensa dentro y fuera de Estados Unidos, en el transcurso de una semana desde su estreno, The Rings of Power se ha convertido en una de las series más vistas de Amazon Video a escala internacional, la cual también ha sido muy bien recibida por la crítica, especialmente por su cinematografía. La primera temporada de The Rings of Power, precuela de Lord of the Rings, fue filmada en escenarios naturales en Nueva Zelanda a un costo de $750 millones. Hasta el momento, la serie para televisión más cara jamás realizada. Para competir en mejores condiciones con rivales como Netflix, Amazon ha aumentado su oferta de películas, sobre todo tras la adquisición de los estudios MGM por $8.500 millones. También ha ampliado su catálogo de series de televisión de antaño, como el show de Donna Reed, una comedia que idealiza el estilo de vida de una familia estadounidense a finales de los años 50 y principios de los 60, y en la que también protagoniza la cantante y actriz Shelley Fabares. Donna Reed fue una actriz con experiencia en la radio y que es recordada además por el papel de Mary Hatch Bailey en la clásica película de Frank Capra, It's a Wonderful Life. En ese filme, Donna Reed es la esposa de George Bailey, personaje interpretado por uno de los más legendarios actores de Hollywood, James Stewart. Ayer mencionamos que Wilmer Valderrama será homenajeado con el premio Trailblazer Impact por su carrera como actor, productor y filántropo. La ceremonia de entrega de los premios de la Coalición Nacional de Medios Hispanos de Estados Unidos tendrá lugar en Beverly Hills el viernes. La ceremonia también será galardonado el actor Xolo Maridueña, quien recibirá el premio Estrella Emergente por su defensa de la comunidad latina y de la importancia de la representación hispana en el cine y la televisión de Estados Unidos. Xolo interpreta a Miguel Díaz en la serie Cobra Kai de Netflix, la cual comienza su quinta temporada esta semana y acaba de terminar la producción de Blue Beetle, donde representa al primer superhéroe latino en un papel principal para DC Comics Warner Brothers. Justin Bieber dijo que hará una pausa en su gira internacional debido a problemas de salud física y mental. Bieber se presentó la semana pasada en Rock in Rio. El cantante tenía previstas 70 presentaciones hasta marzo de 2023 en Asia, Australia, Nueva Zelanda, Europa y América del Sur. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, buenos días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com Y si prefieres seguirnos en Twitter, estamos en @BoaNoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.